y bienvenidos a nuestro Al Margen del Día, que está capitaneado con nuestro operador Sergio Daniel Salvador y nuestro joven operador Lu Duende Barros, el duende. Duende Barros, la acabo de bautizar a Luciano. Mi nombre es Leda y ya estamos en contacto, como ustedes saben, todos los lunes hablamos con nuestros héroes, los que volvieron de Malvinas, y en este caso estoy saludando a José Luis Guisado del ARA Seguí. Muy buenas noches y quiero agradecerte la disponibilidad de poder dialogar con Radio Nacional Río Grande y más con este programa Al Margen del Día. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, audiencia de todo el alcance que tiene nuestra Radio Nacional, que da gusto escucharlo por la ruta, porque lo único que muchas veces podemos escuchar es la que nos acompaña por largos caminos de la Patagonia.
Es verdad. A mí me ha pasado, por ahí cuando uno va volviendo de vacaciones, y lo primero, cuando uno viene por tierra, ¿no? Lo que primero uno amaga a la altura de San Julián, un poquito más hacia el sur, es sintonizar la radio. A ver cómo está el clima, si hace frío, cómo está el cruce de barcaza. Y ahí está presente Radio Nacional Río Grande. Con una voz conocida, ¿no? Ahora, bueno, con este tema de la pandemia, muchos de los compañeros están aislados en su casa porque son personal de riesgo, pero en nuestras mejores épocas sin pandemia estaban los turnos completos, así que te decían la hora, la temperatura y que se tenía que cuidar en la ruta, si había mucho viento y un montón de cosas ahí presente en Nacional Río Grande, ¿o no?
Fue una protagonista la Radio Nacional de Río Grande en la época del 82.
Así es.
Para todos aquellos que navegamos en esta zona del sur, fue una radio muy escuchada para toda nuestra dotación. Realmente siempre tratábamos de escuchar la Radio Nacional porque era lo único que teníamos de información. No es como hoy en las navegaciones, que ya la tecnología ha avanzado tanto que, bueno, no necesitas tener justamente Radio Nacional de Río Grande, hay muchas más radios, sí, que las pueden ubicar, pero esta en especial se escuchaba mucho.
Sí, aparte ahora se puede decir con los años, ¿no? Estuvo dentro del Teatro de Operaciones Radio Nacional colaborando con su subida de potencia, bajada, por ahí avisando, siendo como un faro para los aviones, que eran de guía directamente con la sintonía de Nacional, o también para mandar algún mensaje en clave, así que ahí estábamos, por ahí algunos mensajes por ahí medios ridículos, pero que el destinatario sabía de a qué se refería acá en la parte de la isla, de las tropas que estaban apostadas, ¿no? Y también para los barcos y para Malvinas, que llegábamos bastante bien. Cuando sentían Radio Nacional Río Grande, que teníamos la obligación de decir las siglas, lento y pausado, y enseguida después se bajaba la potencia y entonces se avisaba de que había salido alguna cantidad de aviones o había un desplazamiento de tropas.
Fue todo fue un acontecer de muchas cosas que pasaban y que, bueno, que en ese momento era la incertidumbre de uno, que los hombres que estábamos en el mar, no es como estar en terreno firme, como le digo a mis compañeros, pero era lo que habíamos elegido y lo que nos sigue gustando y, bueno, es lo que se vivió en el 82.
Hemos ingresado al mes de mayo, un mes en el que se podría decir que se activó todo directamente, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, las tropas. El 1 de mayo por ahí pasa desapercibido por el tema del Día del Trabajador, como también se olvidaron que era el Día de la Constitución, muchos, pero ese día fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, y el 2 de mayo teníamos la triste noticia del destructor general Belgrano Y también la incertidumbre y el temor aquí en Río Grande, en toda la Isla Grande y en Santa Cruz con la alerta roja.
Sí, bueno, usted tocó un tema
sensible.
Muy sensible para mí.
Sí, sí, sí.
No. Fueron momentos muy duros de los que se vivieron en ese momento. Tener la noticia del hundimiento del crucero General Belgrano fue un golpe muy fuerte que nos dieron los gringos.
Cobarde, se podría decir.
Sí, y bueno, lamentablemente, gracias a Dios, pudimos rescatar 770 y tantos hombres que pudieron volver a sus hogares.
Exacto.
Pero perdimos 323, que son nuestros
custodios.
Custodia de nuestro mar.
¿Tienen los nombres, ¿no?, de cada uno de ellos, cada accidente geográfico de Isla de los Estados, o era un proyecto?
¿Perdón?
Que cada accidente geográfico de los fiordos de la Isla de los Estados, yo no sé si era un proyecto o si se plasmó el nombre de cada uno de los que héroes del Belgrano que perdieron su vida, que iban a llevar el nombre. Eso yo no sé si...
Desconozco, no he tenido esa información, no, a pesar de que tengo dos cuñados, en este caso uno, que perdí una semana.
Ni más sentido
de sobreviviente del crucero General Belgrano.
No, quería decirle y hacerle llegar nuestras condolencias por esta pérdida irreparable de este joven héroe, ¿no?, del Belgrano, que falleció esta semana, ¿no?
El domingo. No, el domingo pasado.
Él se encontraba...
El 25.
¿Dónde se encontraba él? En Buenos
Aires. Esos hijos que tiene uno, como digamos, era mi cuñado, mi hermano,
sí,
era todo, ¿no?
Alguien con quien hablar y recordar y hacer un poco de catarsis, se podría decir, que porque sí, cada uno sabía de lo que se estaba hablando.
Fue un compañero muy grande en la familia, muy muy querido. Dejó las Fuerzas Armadas cuando su papá sufrió el ACV.
Sí.
Para poderlo atender.
Qué historia trágica. Y me decías que tenías otro cuñado más también, ¿no?
Sí. Estaban viviendo en Buenos Aires.
¿Que también era de Belgrano o no?
De Belgrano, los dos de Belgrano.
¿Y los dos?
Los dos tuvieron de pase de Belgrano. ¿Qué pasó? Cuando se completó tripulación del crucero, porque pasó en nuestro destino mismo, en el destructor Seguí, se fueron muchos de pase en comisión,
claro,
para completar la dotación. Mi cuñado, el que falleció, estaba en un buque petrolero que se dio de baja justo unos meses antes de que empezara la guerra de Malvinas. Entonces él estaba en comisión esperando pase. ¿Dónde cayó de pase? Al crucero General Belgrano. A pesar de que los tres somos compañeros de escuela, uno había quedado cursando un año más en la escuela por su especialidad, que también era artillero, pero era uno control tiro y el otro artillero. Entonces había un año más de escuela. El que venía de escuela vino derecho de pase al crucero y el otro cayó en comisión. Hubieron tres casos en el Seguí que habían hermanos.
Mirá, qué coincidencia, ¿no?
Uno falleció, que era también compañero de uno que se había ido de pase de comisión del destructor a la Seguí, que era mi jefe de la torre de control tiro. Él queda vivo, pero el hermano que era, creo que cocinero, Vilcas, es muy conocido el caso, es de Jujuy este chico, creo que era panadero o cocinero. No estoy bien sabiendo. Era muy jovencito el pibe, tenía recién cumplido, no sé si 17 años. Un hombre igual, porque
sí.
A mí me tocó en el 78 con 16 años ir también,
venir
que
acá.
No fue lo mismo, ¿no? Con Chile.
Pero estuvimos ahí, ¿eh?
Estuvimos ahí, sí, no me olvido. Salí de la escuela y al otro día me embarqué en la corbeta de Rico y estaba en el estrecho. Así que con eso tengo dos en la espalda.
Sí, sí. Esa fue hasta, creo que fue vísperas del 24 de diciembre que se soluciona.
Sí, sí, se soluciona.
Ahí con Zamoré.
El día 23 de diciembre se termina resolviendo por una firma de un papa arreglando.
Sí, vino el cardenal Zamoré.
Cardenal Zamoré.
Sí, sí, sí. Ahora, con respecto a tus cuñados, ¿qué apellidos eran? Por lo que me mencionás, en el Belgrano eran artilleros.
Carlos Alberto Domínguez, el que falleció.
Ah.
Y el finado suegro se olvidó de poner el nombre en el papelito para anotarlo. Así que al más chico lo llamó Antonio Alberto Domínguez. Así que los dos son... digamos, Alberto.
Uno sí. Carlos Alberto y el otro Antonio Alberto. ¿Aquí eran hermanos?
Sí, hermanos.
¿Que estaban casados con tus hermanas?
No. Mis cuñados es por parte de mi señora, son hermanos de mi señora.
Ahí está.
Sí.
Mira, son dos.
La gran familia naval, sí. Digamos. Nosotros estábamos de pase junto con el que falleció. Me invitaron al cumpleaños de 15, no pude asistir,
sí.
Pero bueno, carta va, carta viene, que fue otra de las historias que tuve en mi vida, un año y medio escribiendo, ¿no?, sin conocernos, bueno, terminamos casando después.
Mira, qué lindo.
Sí, una nota que me hicieron una oportunidad y también me comenté esto y les llamó la atención porque tantos años, digamos, tanto tiempo escribiendo, ¿no?, y sin conocernos, nada más que eran fotos y cartas.
¿Y cuántos años ya? ¿Más de 30?
Imagínese, mi señora tenía 16 años cuando fue mamá. Perdón, 16 cuando quedó embarazada, 17 cuando nació el primer hijo varón. Tiene 39 años.
Ajá, mira.
Así que, imagínese, yo tenía 19 años para 20 y ella 16 para 17. 17 cumplido cuando nació el...
Muy jovencita, sí. Todavía.
Sí.
Bueno, y de ahí ya se...
Nos vinimos, justo me sale el pase, después que terminó Malvina, digamos, ya nos habíamos casado unos meses antes de Malvina. Yo me casé el 29 de diciembre del 81, uh-huh. Y el problema fue el 82. Y terminó el conflicto, el barco se dio de baja y a mí me destinaron a Calvin 5 Escuela.
¿Sabe que generalmente es la primera vez que hablo con un tripulante del destructor Araceí? Porque generalmente hemos hablado con gente del Bahía Paraíso, del Irizar, del San Antonio, del Piedrabuena, pero es la primera vez que hablo con alguien del Seguí. ¿Cuál era la función? ¿Cómo fue? Porque estuvieron poco tiempo en el mar ustedes, ¿no?
No. Nosotros fuimos uno de los primeros en entrar, rompimos, reparamos y fuimos 15 días más tarde que el resto a puerto. Recién entramos, después que terminó la guerra, 15 días más tarde.
Ajá.
Nosotros no es que... la historia, hay muchos reconocimientos al seguir por justamente el trabajo que realizó en el mar.
¿Cuál
que
fue?
Muy poco lo supieron, éramos los espías y nada más. No tuvimos un acompañamiento. Cuando el crucero lo hunde, nosotros ese día se había roto la línea de eje de las palas y fuimos a reparar. Tuvimos 3 días en reparación, volvimos a hacer combustible, volvimos a hacer todo lo que teníamos que hacer y salimos. Tuvimos 15 días más y volvimos a romper, pero otra cosa, que fueron los motores, que fue el día que nos dispararon, pero no, bueno, con la gracia de Dios que no nos dieron.
¿Eso era en mayo cuando los atacaron a ustedes?
Nosotros fue más o menos como el 15, el 20 de mayo, más o menos, sí.
Sí. Cuando ustedes...
Fue cuando nosotros entramos al Golfo, ahí estuvimos esperando para ver si se podía reparar máquinas.
¿A qué golfo?
Al Golfo Nuevo.
Ahí en la provincia de Río Negro, no.
Chubut.
Ahí,
nosotros cuando salimos a toda máquina se rompieron los motores.
¿Cada vez que se rompía volvían ahí al Golfo Nuevo o iban a...?
No, fue una sola vez por el mismo temporal, porque nos quedamos a 7 nudos cuando rompimos motores. Uh-huh. Nos llevaba el viento para cualquier lado. Y si nos quedábamos en la boca, la zona del Golfo, como habíamos llegado hasta ahí, hasta esa zona, iba a ser para... Ya nos había pasado en una oportunidad, años anteriores, que habíamos roto máquinas y nos llevó el viento, que nos tuvieron que traer entre barco mercante a la zona de puerto.
¿Usted qué era, José Luis?
Yo, Cabo Segundo era.
Cabo Segundo, pero ¿en qué parte estaba usted destinado? ¿Era artillero? ¿Era timonel?
No, nosotros éramos servicios varios. Nosotros estábamos en todo lo que era servicio de atención al barco y a lo que era el servicio de camaradería.
Ajá. Y bueno, más o menos, ¿cuánto conformaba la tripulación del Seguí? ¿Era mucha gente o reducido?
347 hombres.
Dentro de todo era reducido a comparación de otras naves que tenían.
Sí, pero les quiero comentar algo. La tripulación eran más o menos cerca de 280, 290. En eso era la cantidad entre soldados, que no eran muchos los soldados, habrían más o menos unos 40 soldados, más uh-huh. o menos. El resto éramos todos cabos, marineros y oficiales y suboficiales.
¿Usted a qué batallón pertenecía?
No, yo pertenecía al barco.
¿Al barco directamente?
Sí.
Porque pensé que era de un batallón y como estaba...
No, el barco era de navegación, no era ni de desembarco ni nada. Teníamos lancha de desembarco para hacer desembarco para el tema del patrullaje cuando se hacía, digamos, levantábamos los barcos pesqueros. Que estaban pescando en agua nuestra.
Hacían patrullaje. Cosa que ahora parece una ciudad.
Nosotros teníamos buque a la orden, teníamos constantemente un barco afuera en esos años. Hoy no hay ninguno.
Sí.
En aquellos años no se robaba el pescado como nos están robando hoy.
Sí, es terrible, se ven.
Y no es que nos roban, sino el daño que nos están haciendo.
Es una ciudad aparte.
El daño es cuantioso. Nadie quiere decir el desastre que hacen.
Lo que pasa
porque
que
no es tan solo lo que ellos sacan, sino lo que se desperdicia.
Exacto, pero lo que pasa es que tampoco tenemos recursos en la Argentina. Se fue desmantelado casi todo. Apenas andan, nosotros siempre mandamos saludos a las lanchas que andan patrullando, pero no se puede hacer más, no tenemos los recursos para, son muchísimos los barcos, taiwaneses, chinos, de tantas nacionalidades, y están depredando y contaminando nuestra plataforma, entran y salen de la zona.
Es cierto.
Se roban el calamar y otras.
Sí, pero cuando levantan las redes, el calamar, sacan el calamar, pero el pescado que viene, el resto del pescado que viene, muere todo por el golpe de presión que le da.
Eso es tremendo.
Y la gran cantidad de gaviotas que hoy tenemos en la Patagonia,
es por
porque lo único que hace la gaviota es procrear, no hace otra cosa, tiene el alimento, tiene todo en el mar. Entonces, ¿qué hace? Es comer. Antes tenía que trabajar para conseguir el alimento de la gaviota, hoy lo tiene gratis.
Oh, qué barbaridad, una barbaridad. Ahora, bueno, volvemos con el Seguí. ¿Ustedes cuándo salen a patrullar, a hacer este trabajo de ir viendo, de hacer inteligencia, se podría decir, en el mar?
Nosotros estábamos constantemente en contacto con la radio, con los aviones, y bueno, yo no era el que estaba justamente en los radares y en la comunicación. Nuestro puesto era otro, ¿no es cierto? Pero lo que uno escuchaba en la zona que marcaban en el mapa de las navegaciones, porque está en el libro de las navegaciones del destructor Seguí, y lo que la información era tan silenciosa, tanto que se cuidaban entre los mismos compañeros para no saberse, pero
sí,
después...
Que sumamente pasó, confidencial, ¿no? Calificada.
Confidencial, esa era calificada para tan solo para el Estado.
Uh-huh.
el Estado se encargaba de mandar y decir, bueno, hoy los quiero en tal punto, mañana los quiero en otro punto, y así, estábamos constantemente. Después quedamos al resguardo, como todos los barcos en su totalidad entraron a puerto, y bueno, fuimos custodia también del portaaviones. Nosotros habíamos estado en custodia del crucero, pero ya le digo, 2 días antes o un día antes más o menos, un día y medio antes, fue cuando rompimos nosotros y tuvimos que volvernos.
No pudieron detectar, José Luis, ¿no pudieron detectar nada de nada sobre este submarino que supuestamente lo alcanzaron ¿Alcanzaron a avisarle al destructor?
Se había dicho 2 días antes de que estaba un submarino en la zona, pero detectar como para tirar bombas de profundidad o tirar torpedo, tener la ubicación exacta, no, porque el ruido para detectar un submarino son ecos.
Sí, con el sonar.
Los ecos los teníamos, porque había estado el submarino en las declaraciones que hay, que todavía no se conocen bien. El submarino estuvo sobre el bajo de uno de los destructores. No sabemos si fue en el bajo del Buchar, bajo nuestro, o del... En uno de esos destructores anduvo el submarino esperando el momento para hundirlo al crucero. Estaba esperando la orden. El submarino yo creo que estuvo como cerca de 20 horas antes esperando a ver la decisión de la señora Margaret Thatcher.
Sí.
Cuando dio la orden a Margaret Thatcher, se puso en posición, disparó 2 torpedos al crucero y uno al Buchar.
Ahora, José Luis, pasado el tiempo, si no hubiesen roto ustedes tener esa avería y hubiesen seguido custodiando al Belgrano, ¿otra podría haber sido la historia?
Quédese tranquila, que no sé si estaría hablando con usted. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros fuimos con un barco de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Le voy a contar otra de las cosas que pocos son los que la conocen. Pero bueno, entre los veteranos sabemos lo que estoy diciendo. Los misiles que tenía el Seguí, en tantas entradas y salidas, en las reparaciones, nos sacan los misiles y nos dejan la cáscara del misil.
No.
Y los 2 misiles fueron a parar a Malvinas. Fueron los que fueron lanzados de tierra.
Tierra-mar.
Uno hace papa y el otro hace blanco.
Ajá.
Es lo que se prepararon arriba de una máquina y se lanzaron. Hoy ponen en práctica Inglaterra un misil porque nunca esperaron de que nunca le fueran a disparar de tierra un misil. Bueno, yo aplaudo a los ingenieros que trabajaron sobre un misil que tiene una memoria que es por movimiento del agua y todo, crearle el movimiento para que pudiera ser disparado y alcanzar al blanco.
Sí, después de muchos años se supo que en varios misiles se utilizó el ingenio argentino y fueron modificados de una forma u otra, inclusive calibrados matemáticamente y que fueron efectivos. Algunos, como si los largaban como lo habían vendido, no eran tan, estaba corrido, no sé, el calibre. Y los argentinos, los no sé, ingenieros, daban maña y calibraban de tal manera que fueron muy, pero muy efectivos algunos misiles y bombas.
El tema es que los misiles eran recién llegados a la Argentina.
Eran los franceses,
¿no? Como
¿no?
los de los barcos, ¿no?
Sí.
Los misiles que tenían los aviones estaban calibrados, pero faltaba la parte técnica, que era como la clave de cuando usted entra a la computadora, ¿no es cierto? Uh-huh, si usted no tiene la clave, no puede abrir la computadora, ¿no es cierto? Bueno, en este caso el misil era una cosa así, y a nosotros nos frenaron una cantidad enorme de misiles que tenían que entrar a la Argentina, que no entraron. Desde que se armó el conflicto creo que entraron 5 misiles más, y después no se hizo la entrega. Por la señora Margaret Thatcher, que frenó la entrega por intermedio de ella con Francia.
Sí.
Las negociaciones las llevaron allá en Europa ellos y no,
Sí, se cocinaba.
Como que le entregara misiles y encima los que habían no tenían la clave. Entonces, la información y los ingenieros argentinos con amigos franceses pudieron encontrar las claves para destrabar los misiles y poderlos lanzar.
Esa es la otra guerra, ¿no?, que había.
La guerra negra, la guerra oscura, como la quiera decir usted.
La de inteligencia.
La de inteligencia.
Sí, sí.
Como las afirmaciones que hubieron de lo que estaba pasando en el país vecino, de lo que ocurrió. Ahí tenía, Argentina también tenía sus informantes.
Sí, 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 sí. Terrible.
Esperábamos todas las chanchadas que nos hicieron los muchachos.
Terrible fue. Una traición
yo,
tremenda.
Yo tengo muy grandes amistades con los señores vecinos de buena leche, chileno de buena leche, pero lo de mala leche no quiero hablar.
Sí, no, eso fue tremendo. No olvidemos que estaba Pinochet en ese momento.
Porque siempre le hemos dado una mano, siempre hemos estado.
Sí.
Esto sin ir más lejos. Hace una semana tuvimos otro tipo de conflictos. Y la solidaridad se la pasaron bien. Se olvidaron de quienes les da una mano siempre. Siempre hemos estado en todos los accidentes que han tenido ellos, en todas las cosas.
Sí.
Y esto parece que estuvieran fuera del mundo ellos. Son paracaídas.
A veces duelen ciertas actitudes, ¿no? Duele mucho. José Luis... bueno, me contabas que eras cabo, que estabas allí en el Seguí, en un destructor que de las mismas características que el Belgrano.
No.
Porque los dos eran destructores.
Belgrano era una ciudad, señora.
Sí, era más grande.
Aparte, mucho más grande. Tenía de Lora, de todos lados era, pero... Era una ciudad, ya le digo, era una ciudad. Usted pasaba por Belgrano y iba caminando por el costado de Belgrano. Yo era muy chico, yo tenía 19 años, ¿no? Pasé muy pocas veces porque la dársena, ellos estaban en una punta y nosotros estábamos en la otra punta. Pero me tocó ir varias veces porque fui ayudante maestro víveres cuando estuve en la corbeta del Rico y, bueno, siempre faltaba mercadería y nos intercambiábamos tanto la harina como la carne... o la papa, entonces me tocaba ir a hacer los cambios. Y le digo que para llegar a víveres había que caminar un ratito, ¿eh? Sí, señora, sí.
Pero
había que bajar varias cubiertas a donde estaba víveres y encima había que recorrerlo por el lado de afuera.
Larguísimo.
Tenía casi 200 metros.
Casi dos cuadras.
Claro.
Mira, grande. ¿El de ustedes era más chico?
187 metros de largo tenía el crucero.
Qué bárbaro. Claro.
Y el destructor tenía algo así como 97 metros o 87 metros, no estoy bien seguro. Pero justo lo leí en lo del Belgrano hace unos días y dice 187 metros de largo.
Qué bárbaro. El Seguí era destructor también.
Destructor.
Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial.
Otro era un crucero. Los dos estuvieron.
Ah, el
crucero. Los destructores que estaban en la Argentina, Piedrabuena, Buchar, Seguí, Estorne, Rosales, todos esos destructores de la Segunda Guerra Mundial estuvieron, junto con el crucero, que fueron los que zafaron en el golpe de los japoneses cuando estuvieron en Pearl Harbor.
En Pearl Harbor, sí. Perdón, no sé por qué se metió en la cabeza que el general Belgrano era un destructor. Perdón.
No, el crucero...
Fue el error mío, era un crucero.
Teníamos nosotros y el crucero 9 de julio, que eran gemelos.
Claro, sí, sí.
Que supuestamente estuvo... se despidió meses antes de la guerra de Malvinas, que fue vendido a Holanda. Yo estuve en la despedida del 9 de julio. Se fue en el mes de febrero, se fue.
Mirá, hubiese esperado un poquito más por ahí.
Sí, no, pero le comento, como lo que pasa hoy con el Santísima Trinidad y la Hércules. Muchos materiales se sacaron de un barco para reabastecer al otro.
Claro.
El 9 de julio podría haber quedado tranquilamente para haber hecho un museo, a lo mejor. Porque era una ciudad.
¡Qué bárbaro!
Tenemos mucha historia perdida y que muchos argentinos por ahí la desconocemos.
Sí,
Puerto Verano une a todos los marinos. Todos los marinos terminamos en Punta Alta y hoy lloramos porque vemos la dársena, como usted lo dijo.
Todo desmantelado.
Desmantelado. Uh-huh. Da tristeza. Yo estaba yendo seguido porque, bueno, tengo un gran amigo ahí en la zona de Punta Alta que vive acá en Ushuaia.
Mira.
Que fue mi mano derecha, su finada mamá, cuando en la época de la guerra, porque él es de Punta Alta, la familia completa. Nosotros cada vez que salíamos a navegar y todo, le dejábamos todas las pertenencias para que las entregaran a nuestra familia, porque a nosotros nos dijeron cuando subimos al barco, bueno, vayan a despedirse de la familia, porque fue así. El 2 de mayo, 3 de mayo, cuando salimos nuevamente después del hundimiento del crucero, nos dijeron así, los que éramos locales, bueno, despídanse de la familia, nosotros, yo, la familia mía, yo recién casado, justo había ido a visitar a mis padres, bueno, se quedó mi señora con mi hijo en la casa de mis padres, en Mendoza, así que estaba muy lejos para estar en contacto como los que estaban ahí viviendo en la zona, ¿no es cierto?
José Luis.
Y la mamá de este compañero era la que se quedaba
con todas las cosas,
los documentos, los papeles, los anillos, las cadenitas.
Sí,
bueno, ella era la encargada de
custodiar.
Entonces, para mí era mi segunda mamá.
Qué lindo. José Luis, ¿cómo se enteran de el hundimiento de Belgrano? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Estaba su cuñado allí en ese momento?
Bueno, yo en ese momento, aparte de lo que cubría el puesto de trabajo, que era en la sastrería, tenía una estafeta, la estafeta de a bordo, que era la que se encargaba de bajar toda la documentación cuando llegábamos a puertos distintos y al mismo puerto donde estaba el apostadero del barco. Así que estoy llegando en la zona de Puerto Verano y dan la nota así un compañero, dice, che, y se aparentemente voltearon al crucero. Pero viste esos comentarios, viste, y yo, viste, se me cruzó en la cabeza mis cuñados, porque hacía, ya te digo, hacía un mes o dos meses que habían ido de pase, viste, no, el último hacía una semana antes que saliera a navegar, llegó de pase al barco. Y bueno, llego al correo y ya estaban las listas de los primeros desaparecidos, porque eso fue el día antes, cuando dicen el día del hundimiento, ¿no es cierto? Al otro día estábamos nosotros en puerto para reparar, y cuando llego veo la lista. Bueno, veo a la primera lista, veo al más chico, el que estaba vivo, lo veo en la lista. Así que ese día estábamos en puerto y yo me fui al hospital, porque llegaban todos al hospital, llegaban. Y bueno, yo tengo un problemita, tengo la cabeza un poquito grande.
El cabezón.
Claro, entonces escucho de arriba el colectivo, yo esperando en la entrada del puerto, porque sabíamos que había llegado el avión Espora, y estábamos esperando las familias completas ahí, esperando el colectivo que llegaron. Llegaron tres colectivos, llegaron. Y en el último colectivo escucho que uno dice, ¡cabezón!
¡Qué lindo, qué alegría!
Ese es mi cuñado. Así que bueno.
Eso era el 3 de mayo, ¿no?
Eso ya era el 3 de mayo.
Hoy, 39 años.
Sí.
Justo,
mira. A esta hora más o menos fue, cuando llegaron. A esta hora, justamente a esta hora.
¡Qué alegría!
Y el que falleció fue la última balsa que encontró.
Qué bárbaro. ¿Hola?
Hola.
Ah, pensé que se había cortado. No, así que alcanzaron a saltar en las balsas y salvar su vida. Los dos, ¿no?
Los dos, pero bueno, el que falleció, hay una anécdota y está escrita en la revista Radiolandia. Ellos iban encontrando balsas en el camino. llegaron a atar como 6 balsas sin gente. Entonces las que encontraban sueltas, porque se cortaban y se largaban, todas se largaron al agua.
Sí.
Porque sabían que si habían balsas había alimento adentro, habían cosas, y eso es lo que lo podía salvar, ¿no es cierto? Por el color naranja de la balsa, porque cuando caía el agua la balsa automáticamente se abre, y si no lleva gente no importa, pero lo que importa es el color para que se extinga.
Exacto.
Entonces, ellos fueron atándola, a medida que le iban encontrando, le iban atando. Por esa razón se salvan.
Mira.
Porque a medida que iban pasando las horas, se le iban rompiendo las balsas. Así que se cruzaban las balsas.
Hubieron balsas que estuvieron, que los encontraron después de 78 horas.
Bueno, yo bien exactamente, mi cuñado se debe acordar, el que está vivo, pero ellos sí tuvieron esa cantidad más o menos de horas, tuvieron 3 días casi.
Sí, sí.
Pero era una desesperación. Mi finada suegra se instaló en el edificio Libertad, y no dice, hasta que no aparezca no me voy. Así que te puedes imaginar. Y en aquel entonces no había un teléfono, no había, no es como hoy, viste, levantabas el teléfono y estás conectado con el otro.
No, pasaban horas y horas hasta que te daban la comunicación.
Yo llamaba a un equipo de radio que había a bordo, y yo me entero en navegación cuando apareció, porque bajaron la lista a bordo de los que habían, la última balsa que había aparecido. Y ahí apareció justamente mi otro cuñado. Pero él fue uno de los últimos.
Sí.
Tuvo mucho tiempo con problemas de frío, con un montón de cosas tuvo él.
No, fue tremendo.
Pasó muchísimo frío, pasó.
Ahora no recuerdo bien el nombre, estaba buscando, pero contaron directamente un protagonista, ¿no? Una víctima de todo lo que sufrieron, el frío, como en momentos parecía que se iba a dar vuelta la balsa, hasta que los pudieron rescatar. No sé si era el Piedrabuena o el San Antonio, que rescataron una gran cantidad de... No, el Valle Paraíso, que me parece que fue.
Sí, el Valle Paraíso. El Piedrabuena fue
uno de los
que primero fueron los que encontraron.
Sí, en Piedrabuena entonces era.
Sí.
Y ahora, ya para finalizar, José, vos en un momento dijiste que los atacaron, que les dispararon, más o menos por el 20 de mayo.
Sí, nosotros éramos cubrir puesto de combate continuamente. Nosotros teníamos una guardia continuamente de puesto de combate. Vivíamos en el puesto de combate prácticamente. Nosotros tenemos unas mantas térmicas, unas frazadas que le llaman mantas térmicas, pero son unas frazadas que... Tengo una por ahí en casa que realmente que era la que teníamos para... Que era como un poncho.
Sí.
Con esa cubríamos el puesto de combate. Pero yo estaba en una Santa Bárbara, en el fondo del barco. Uh-huh. Casi sin luz. La incertidumbre, bueno, un comandante que lo único bueno que tenía, que nos rezaba él con su altavoz, para que estuviera la dotación tranquila y todo, rezando y rogando que no pasara nada grave, que si teníamos que atacar, íbamos a atacar, pero bueno, nos íbamos a defender. Y estaban la torre, en la parte de la Santa Bárbara, ya te digo, teníamos temperatura de 2 grados bajo cero ahí abajo.
Sí, sí, sí.
Estábamos en el agua estaba ahí pegada a nuestro, no es que como estar en otro lado. Y justamente en una Santa Bárbara no puede haber temperatura por lo mismo que hay. Y llegábamos a estar hasta 16 horas allá adentro.
No, tremendo. Qué tremendo.
Y en un tambucho que el espacio era de 2x2, donde estaba la torre, donde teníamos los ascensores que mandábamos la munición. Y teníamos uno apostado adentro de donde estaba la pólvora. Ese lo hacíamos salir. Y claro, éramos los 4 que hacíamos el procedimiento y el jefe que daba la orden. Éramos 5 en total. Imagínate que no era nada fácil estar ahí abajo.
No.
Y encima metido en un espacio que tenía apenas para girar y pasar la munición.
Era un arsenal ahí con la pólvora.
Imagínate que cargaron el barco los últimos días que entramos, nos siguieron poniéndonos más munición, cosa que si volábamos en pedazos y nos entraba quién quedaba, ¿viste? Ni más que ni...
Sí, no, son cosas que pasan, ¿no?
Munición de 105 teníamos a bordo, así que te puedo imaginar dónde íbamos a ir a parar.
Era válido rezar ahí.
Sí, 105 y 70 milímetros, así que... teníamos, en popa teníamos eso, teníamos una torre de 105 y la otra de 70 milímetros. Nosotros estábamos en la de 105 que estaba arriba de todo.
¡Qué bárbaro!
Así que bueno.
¿Mucho miedo? ¿Temor?
Sí, miedo y incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Y la noche que, bueno, fuimos rescatados, esa noche el barco creo que se terminó de desarmar. Hacíamos agua por todos lados. En donde yo dormía tenía una entrada de agua que le metíamos trapo y madera.
¿Pero que le impactó alguna de las
municiones? No. Nosotros...
La misma onda expansiva de las detonaciones. Entonces.
No, nosotros nos pasaron los torpedos por el costado.
Ah.
Fueron dos torpedos.
¿Qué era? ¿Un submarino? ¿Otro arco?
Un submarino. Fueron los compañeros que estaban trabajando con el radar y con los sistemas electrónicos detectaron los dos torpedos.
¿Habrá sido el mismo que hundió al Belgrano o sería otro?
Yo creo que fue el mismo. Pues nosotros estábamos en el área de la zona
de exclusión.
Del mismo crucero.
Qué
barato. En esa zona estaba el submarino. Pero no, yo creo que no. No es que dijeron que había bajado a puerto, que estaba esperando órdenes para atacar a puerto porque sabía que estaban los barcos, ¿no? El submarino no se movió de esa zona.
Siempre estuvo porque, ahí.
Por más nuclear que fuera, podía correr el riesgo de que lo detectaran en otro lugar y iban a hacer otro tema después.
Qué bárbaro. Bueno, José Luis, quiero agradecerte el testimonio que has aportado. Este es el primero que tenemos de Lara Seguí. Porque te digo, la mayoría son del San Antonio, del Santísima Trinidad, del Irisa, del Bahía Paraíso, pero es la primera vez que yo tengo un contacto así de alguien que estuvo en el Seguí, en el Ara Seguí, en un destructor.
Bueno, acá en Río Grande somos dos. El señor Víctor Valdés, el que tiene la casa de reparaciones de electrónica ahí atrás del cementerio, en la calle Colón.
Mira.
Él es el otro sobreviviente del Seguí. Y los otros tres están... Uno que se volvió ahora, que estaba antes en Ushuaia, pero son de Ushuaia.
Bueno, y el hecho de quedarte acá en Río Grande, ¿por cuál fue la decisión?
Bueno.
¿Qué pasó? Porque podría haber estado en Buenos Aires, tranquilo.
No, la decisión fue tomada... Creo que justo porque habían muchos motivos, creo que se da una cadena de motivos, porque creo que la actitud militar nunca se pierde, siempre se tiene encima. He hablado con gente, compañeros y superiores míos que se han ido de la fuerza y siempre me han dicho, ¿por qué fue que te fuiste? Todavía me hago la pregunta. Yo me fui y estuve como un año y medio para poder conseguir trabajo. Fue todo un tema, porque decíamos que éramos militares y sabíamos el problema que había. Y había necesidad en la fábrica. Sí. Es más, yo termino trabajando en forma particular en esta Tierra del Fuego. Doy gracias a la especialidad que tuve, a los cursos que hice en la fuerza y todo eso. Yo tenía un curso de lucha contra incendios, era bombero a bordo. Y bueno, cuando llegué acá me encontró el señor Hugo Daniel López,
sí,
el dueño de Matafuego Río Grande. Fui a venderle cubierta porque andaba haciendo otra tarea, pero no trabajando en una fábrica ni nada de eso. Y me dice, ¿no querés trabajar conmigo? Sin conocerme, ¿no? Y le digo, usted dirá que lo que quiere que haga. Dice, no, pero no dejé la venta de cubierta, dice. seguí con la venta de cubiertas. Yo había vendido una cámara y una cubierta en la época de Raúl Alfonsín, le estoy diciendo, el desfasaje que hubo, el desastre que armó,
sí,
que no se vendía nada, como lo que pasó con todo lo que pasó en nuestra Argentina, ¿no? Entonces me dice, mira, dice, yo necesito una persona en la calle así, dice, que me mueva el tema de los matafuegos. Dice, él recién empezaba con la casa de matafuegos. Hacía un año que había empezado y bueno, necesitaba una persona en la calle. Bueno, le dije yo, eso fue a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde yo ya le había llevado 17 matafuegos a la empresa para cargar. Así que de ahí arranqué y no paré más, tuve 20 años en la empresa.
Contratado y ahí estaban. Bueno.
Era el único que andaba con una bicicleta acá en Río Grande levantando matafuegos, señora. Lo puede decir Oscar González, lo pueden decir varios empresarios de acá que me veían con la bicicleta rodado ancho llevando matafuegos. Esa fue mi vida acá, digamos, y bueno, y amo Tierra del Fuego.
Pero
he nacido. Yo vengo de un pueblito muy chiquitito.
¿De dónde?
Mendoza, se llama Real del Padre, ni en el mapa.
Sí, no.
Dijera un amigo sanrafaelino que tengo de veterano de guerra, salitroso, pero con mucha honra, le digo. Pero esos pueblos que no se olvidan,
no,
quien se lo lleva dentro del corazón, sí. Pero vivo en Tierra del Fuego, señora.
Qué lindo. Ah, me dice el operador que usted le cargaba la garrafa de 3 kilos de gas, ¿puede ser?
También, y mi señora igual, también hacía la tarea, eso es otro comentario de cuando hacía los servicios de recarga de matafuego. La señora de Avepi un día me dice, señor, dice, ¿dónde puedo cargar las garrafas? Ah, le digo, un amigo mío en la planta las carga. Uy, sí, démela a mí, le digo, yo viste, servicial siempre, para mí el servicio está primero y después yo.
Sí.
Así que cargué su garrafa, que eran los soles, que eran los cortes famosos que habían en Río Grande, que siempre nunca faltaron. Entonces, fui y le cargué las 3 garrafas a la señora. Después, no sé, la señora si le comentó a alguien o otro, me dijo, no sé si a Bepi fue el primero y después otro. Y bueno, me llamó un día el de la planta y me dice, Daniel Ringa, que era, no fue veterano de guerra, pero era Calvin 5, que en ese momento era encargado de gas austral.
Uh-huh.
Dice, yo te doy un pequeño curso cómo se carga y esto lo cargas vos en tu casa, que esto es lo otro. Sí, ya tenía un cagazo, perdón. Claro, empecé haciendo, no sé, 4 o 5 garrafas por día. En aquellos años hubo la rotura del caño en la calle San Martín, frente al Club San Martín, no sé si se acuerda, que estuvimos todo un día sin gas.
¿Quién era el que venía a cantar la pantera? Algo así que era la pantera. Era un...
Sí.
El Pocho la Pantera.
Sí,
y se cortó la luz, el gas, el agua, y estaba nevado. ¿No fue la del 95, la gran nevada, el 95,
no,
me parece?
No, fue en el año 93, 94.
Claro, sí, no.
Más o menos.
Sí, sí, estuvimos.
Por ahí fue. Y bueno.
Que se cortó la radio porque ahí estaba el tema de la planta, sí, transmisora.
Fue un sábado, fue.
Sí,
a las 10 de la mañana nos quedamos sin nada de gas. Y yo en casa tenía nada más que 2 cilindros de gas cargados. Yo venía cargando por fin de semana un cilindro, se vaciaba, más de eso no se hacía.
Uh-huh.
Entre mi señora y yo, ese fin de semana, 25 cilindros de gas cargamos, digamos, en envases chicos. Yo vivo acá a metro de la escuela 19, acá en La Espora.
Uh-huh.
La gente llegaba hasta Colón la cola. Los envases de toda la ferretería, los envases chiquitos de 2 kilos, 3 kilos, se vendieron en todos lados, no quedó ni una garrafa más.
Sí, no, fue desesperante porque no se sabía si se iba...
Me volvieron loco, no, anduve como 2 o 3 días que no me podía enderezar porque hay que estar agachado para cargar.
Sí, no me...
Mi señora por un lado, yo por el otro, y el pibe más grande de mío entregaba y cobraba. Fue desesperante, pues, eso fue...
No, sí.
Bueno, y hice varias cosas acá. Por eso el señor cuando dijo de la garrafita, otra anécdota más. Y bueno,
de
guerra no sé si hablamos, pero de conocimiento de familia y de quién soy yo acá en Río Grande, a mí me conoce muchísima gente. Y trato en lo posible de que la gente que me conozca tener la mejor onda y la... digamos, un vecino más para el servicio.
Esa es la ventaja de ser una ciudad-pueblo todavía, Río Grande.
Sí,
o pueblo-ciudad.
Todavía. Que ya hemos empezado a desconocernos.
Sí, pero...
Pero todavía existe la buena voluntad del ser humano y la solidaridad con el otro. Uh-huh. Y sabemos que si tiene un problema un vecino y lo podemos ayudar, lo vamos a ayudar siempre.
Bueno, José Luis, te agradezco esta participación en Al Margen del Día.
Bueno.
Y renuevo mis condolencias con la pérdida de este héroe. ¿Antonio Alberto era o Carlos Roberto Alberto?
Carlos Alberto.
Carlos Alberto, que partió, así que descansa en paz, simplemente.
Sí, a su eterno descanso junto con su papá al mismo día, uh-huh. Los dos fueron. Entonces, mira, fue muy muy fuerte fue el golpe. Pero déjeme agradecer a la gente que ha llamado y que nos ha saludado. Le agradezco muy eternamente. Y a mis camaradas y compañeros del Centro Veterano que me dieron la oportunidad para hacer esta nota.
Bueno, le mandamos un abrazo también a Don Villafañe, a Raúl.
¿Raulito?
Sí.
Capo, Raúl.
Sí. Bueno, usted sabe, cuando pase todo esto, se puede dar una vuelta acá por la radio nomás.
¿Que hay que cargar alguna garrafita de gas o el matafuego está descargado?
No, el matafuego está bien, está todo bien. No, pero, no, venga a tomarse acá. Sí, el que me dice acá el operador que usted cargaba acá los matafuegos. No, no, no. Dejamos un rato, sí, el trabajo y venimos acá a conocernos y a hablar directamente,
sí,
a descansar un ratito.
Ya creo que hoy, gracias a Dios, tuve la suerte de poder ser vacunado, así que ahí me dijeron hoy, me dijeron, ahí va el vacunado. Pero bueno, estoy contento porque digan que ahí va el vacunado, como me pudieron, sí, poner la primera dosis.
Suena feo ese, me vacunaron. A mí me pasó lo mismo.
Esta vez sí que queremos estar vacunados muchos,
Sí, yo estoy esperando la segunda dosis, así que bueno, vamos a ver. Vio que ahora los chinos parece que no van a exportar más las vacunas, así que yo me voy a quedar con la una dosis, no me parece.
No, lo que escuché por ahí, que las dosis que ya están dadas de la primera tienen que completarse con la segunda,
bueno.
Así que hasta ahí llegaremos con esa vacuna.
Sí, a mí me, con la Sinopharm, no sé, vos también.
No, a mí me
la rusa.
El Sputnik.
Ah, la Sputnik. ¿Derecho? Con la rusa. Bueno.
Por eso me sale mal la voz, ¿viste? No se entiende.
Bueno. La terminamos, bueno, linda la charla, hablando de vacunas.
Espero que esto pase pronto y sí, y sí, podamos ir a la radio y hacer nota todos los veteranos y poder tomarnos unos mates o
sí,
tomar un café,
disfrutar,
que hoy no lo podemos disfrutar esto.
Y el próximo año estar todos juntos en la vigilia.
Exacto.
Eso es algo que se viene extrañando y que duele.
Que el pueblo tenga su propio, digamos, reconocimiento para nuestros héroes y nosotros que siempre estamos presentes y estamos con el pueblo siempre también, ¿no?
Bien. Un abrazo, José Luis Guisado.
Le agradezco la nota.
No, por favor, grato fue para nosotros escucharte. Y estar junto a ustedes siempre.
Gracias.
Gracias a vos.
Muy amable. Buenas noches para todos.
Buenas noches.